Lecturas compartidas.
Yo solamente creo en la literatura. Todo lo demás me parece sospechoso.
Advertencia.
Lecturas compartidas puede causar alta sensibilidad en lectores críticos y atentos.
Favor exceder su consumo.
Un día, en tiempos de la era Heian, entre el año 794 y 1185, un gran señor mandó llamar al mejor pintor de Japón a su palacio, con el propósito de encargarle una obra digna de su talento. El pintor pronto se vería sumido en una búsqueda de la perfección artística, que lo llevaría a encontrar la inspiración en las situaciones menos pensadas, y en últimas, a ver el sacrificio de aquello que más amaba. En el cuadro, finalmente, quedaría plasmado el más profundo horror y sufrimiento, en medio de las llamas del infierno. Esta es la trama de Jigoku Gen, en español El biombo del infierno, uno de los cuentos más famosos del escritor Ryunosuke Akutagawa, que ha sido adaptado en gran cantidad de medios, desde el cine hasta el anime.
Buenas noches, queridos oyentes. Sean bienvenidos a esta nueva emisión de Lecturas Compartidas. En esta ocasión vamos a hablar de los contrastes entre el relato El biombo del infierno de Ryunosuke Akutagawa y su adaptación en Aoi Bunkaku, un anime donde varios directores se propusieron adaptar cuentos clásicos de distintos autores japoneses, entre los que también están Osamu Dazai y Natsume Soseki. La adaptación de la que hablaremos hoy corresponde al capítulo 12 dirigido por Atsuko Ichizuka.
El biombo del infierno, publicado en 1918, es una historia corta que nace de un deseo de retomar la tradición literaria japonesa de tiempos anteriores. En ese sentido, el relato se caracteriza por su riqueza en referencias a la religión budista y su visión del infierno. Y al mismo tiempo corresponde a una representación de la vida cortesana del periodo Heian, al mostrar la jerarquía que dividía a los miembros de la corte y a sus intrigas en el palacio.
Es por esa razón, Edwin, que me gustaría notar que para poder entender el cuento de Akutagawa y sus obras derivadas, es necesario tener en cuenta que la concepción del infierno en el budismo es diferente en ciertos aspectos de las ideas que se tienen al respecto desde el cristianismo. Manuel Cisneros, en su tesis de maestría dedicada al análisis del narrador en El biombo del infierno, describe al infierno budista japonés como uno de seis mundos, destinado a la purificación del karma de sus habitantes con el fin de que puedan renacer en un nivel superior.
Ahora que lo mencionas, Natalia, creo que también es importante contar que ser purificado significa recibir dolorosos castigos en algunas de las múltiples regiones en que se divide el infierno. Por ello, las obras dedicadas a representarlo, como el biombo de este relato en cuestión, eran hechas para convertir personas al budismo mediante el miedo. Con esto dicho, yo creo que ya podemos continuar a explorar las nuevas formas de entender la historia que propone el anime frente a los elementos que se preservan con respecto al cuento de Akutagawa.
Ver el capítulo de Aoi Bunkaku luego de leer el cuento de Akutagawa me trae recuerdos del entusiasmo y la decepción con la que debaten aquellos que aman los libros cuando ven sus novelas favoritas pasar a la gran pantalla. Algunos de ellos desearían que lo audiovisual fuera una fiel copia del material escrito, aunque admiten las limitaciones que yo pueda suponer. Y otros defienden el cambio, pues les interesa la novedad de traer un nuevo punto de vista sobre la historia, aunque ello suponga cambiar lo que ocurre en el material de origen.
¿Y a qué se debe ese debate desarrollándose en tu cabeza, Lina? ¿Querías que el anime fuera idéntico al relato o un poco más parecido?
Sí, a decir verdad, todos esos pensamientos deambulaban por mi mente, porque mientras veía el anime no podía evitar pensar que el cuento que contaban ahí se sentía completamente diferente del escrito de Akutagawa. Tal vez son los primeros minutos donde es más notorio que Ishizuka decide tomar un rumbo diferente del relato. Diría que esto se da especialmente, incluso desde el momento en que el gran señor ordena la obra al artista.
Y bien, es cierto que en el cuento de Akutagawa, el poderoso señor de Horikawa había ordenado que la hija del pintor sirviera en su palacio. Este hecho le producía desdén a Yoshihide, el artista, que quería que su hija volviera a vivir con él, pues le tenía mucho cariño. Varias veces el pintor pedía tener a su hija de vuelta, pero el señor de Horikawa siempre se ofuscaba ante la solicitud. La hija de Yoshihide se sentía cada vez más afligida, y el trato del gran señor con el pintor era cada vez más frío. Los rumores decían que Horikawa estaría enamorado de la joven y le tendría afecto desde que la vio defender a un mono que llevaba el mismo nombre del artista. Entonces, en medio de este desacuerdo, un día el señor de Horikawa, de repente, mandó llamar a Yoshihide al palacio y le encargó pintar un biombo que representara el infierno.
Y ahora comparen eso con el pedido en el anime. El rey llama a Yoshihide para mostrarle el mausoleo sagrado donde descansará su cadáver cuando muera. Y le dice que originalmente había planeado decorar el lugar con tesoros de todas las eras y países. Pero cambió de opinión y ahora quiere que pinte su país en las paredes de su tumba. Esto es, con el fin de continuar reinando sobre el territorio aún después de la muerte. El soberano quiere que su país sea retratado tal y como es. Pero, paradójicamente, el día anterior había ordenado que cortaran las cabezas de algunos habitantes simplemente por haber interrumpido su banquete.
Entre el anime y el cuento, vemos cómo se cambió un mausoleo cuando previamente se hablaba de un biombo. El cambio es que es un mueble hecho con varios paneles para evitar que pase el viento y que el área sea vista desde afuera. Y no solo eso, la representación del infierno, que era un objetivo desde el principio en el cuento, resultó ser un efecto inesperado de una orden representar fielmente la esencia del país, sus gentes y ciudades. Son grandes cambios al punto de que esto lleva a cuestionar si el artista en el anime y su contraparte en el cuento ven el proceso de crear obras de arte de maneras distintas o de algún modo diferentes. Cuenta la historia de Akutagawa que el señor de Horikawa le dio a Yoshihide en tono de broma.
Entiendo que solo os agradan las cosas feas. ¿No es así, Yoshihide?
A lo que este respondió con una sonrisa sarcástica.
Exactamente. La belleza de lo feo es lo que no pueden comprender esos pintores ordinarios.
En definitiva, lo que diferencia a Yoshihide de otros pintores era su deseo de pintar escenas repulsivas y sombrías. Un pintor ordinario, dicen en el cuento, se interesaría por retratar unas flores en una noche de luna o hacer que con solo mirar su pintura, escuchara la bella melodía de la flauta de un cortesano. En cambio, las pinturas de Yoshihide representaban ese gusto por lo desagradable, al punto de que, según los rumores, a medianoche sonaban los lamentos de las figuras retratadas.
Por supuesto que un pintor como Yoshihide se sentía orgulloso de que su obra inspirara esos chismes. Además, un biombo del infierno era una obra perfecta para demostrar su talento y su visión sobre la belleza en la fealdad. Pero debemos recordar que la pintura de Yoshihide dependía de poder ver lo que quería pintar. Él mismo lo expresó al señor Horikawa de la siguiente manera: en general, me es difícil pintar lo que no veo. Y aunque llegase a pintarlo, nunca resultaría bueno. Lo cual equivale a decir que no lo puedo pintar.
Pero, ¿Cómo haría entonces Yoshihide para ver esos motivos que quería pintar en sus cuadros? ¿Y si era una escena muy específica del sufrimiento de un animal o de un condenado? La verdad, pienso que solo por una pintura tal vez no valía la pena hacer realidad algo como eso.
El cuento muestra a un Yoshihide que encontraba la inspiración de distintas formas. Quizás la más mencionada, y la que te causaría más repudio, Edwin, es el hecho de que él sí estaba dispuesto a causar el sufrimiento ajeno con el fin de obtener las escenas que quería. Una vez, por ejemplo, llamó a uno de sus discípulos, le pidió que se desnudara y le ató el cuerpo con una cadena de hierro. Dio tantas vueltas a la cadena que la piel del hombre se estaba enrojeciendo rápidamente y solo podía mover su cuello. Pero la situación solo iba a empeorar. Una serpiente se deslizó desde una tinaja hasta el lugar donde estaba el discípulo y tendió su lengua hacia su cuello. El pintor tomó la serpiente, la arrojó de vuelta a la tinaja y desencadenó al discípulo. Pero su verdadera preocupación quedó expuesta cuando dijo al reptil: «Diablos, me arruinaste el dibujo».
«Uy, pues vean que ahora recuerdo que el Yoshihide del cuento estaba más preocupado por el fracaso del dibujo que por la vida del discípulo. Creo que lo de la serpiente podría considerarse como un accidente más bien, aunque ahora también recuerdo otro momento donde Yoshihide realmente tenía planeado ilustrar un ataque con un animal. En ese episodio mandó llamar a un joven mientras estaba alimentando una ave rara que parecía un gato. Cuando el ave había acabado de comer, Yoshihide tocó el lomo del ave y ésta empezó a atacar apuntando el rostro del joven. El muchacho entonces corría y se cubría la cara con el kimono.
¿Y el pintor? ¿Qué hacía mientras tanto?
Estaba contento, concentrado en retratar la escena que quería.
Él definitivamente podía producir las escenas más grotescas con el fin de pintar ese biombo. Aunque, si se trataba de ver para pintar, ¿no era posible tomar esa inspiración de sus pesadillas? Si se acordaba lo suficiente, podría dibujar algo que vio en uno de sus sueños y así no tendría que ensuciar sus manos.
Claro que sí. Durante todo el tiempo que estuve enclaustrado pintando el biombo, Yoshihide fue presa de múltiples pesadillas. Un discípulo que lo acompañó una noche contaba que escuchaba voces, palabras delirantes sonando dentro de la boca del dormido Yoshihide. Lina, ¿me haces el honor de leer, por favor, esos delirios?
Por supuesto. Ahí dice... ¿Qué? ¿Que vaya yo? ¿A dónde? ¿Que vaya a dónde? ¿Al fin del mundo? ¿Que vaya al infierno? ¿Quién dice semejante cosa? ¿Quién es? ¡Ah! ¿Con qué eres tú?
Yoshihide, al final, usaría esas pesadillas para pintar a los guardianes y demonios del infierno. Con base en esas torturas nocturnas, pintó los seres de cabeza de toro, los de cabeza de caballo, los que tienen tres cabezas, seis brazos y otra diversidad de características.
Pero... miren que en el anime, al menos yo no recuerdo que Yoshihide hiciera sufrir a sus discípulos. ¿Qué hacía entonces durante su proceso de creación?
El Yoshihide del anime encontraba la inspiración en la cruel realidad que se vivía fuera del palacio. En una de las escenas se muestra cómo tropas de soldados se apresuraban a quemar cuerpos para mitigar una plaga. Sin embargo, justo cuando llega Yoshihide... una mujer cuenta que quemaron a una joven mientras seguía viva. Y acto seguido, los guardias armados la decapitaron. El pintor, de forma similar a su contraparte en la prosa, procedería a dibujar los cadáveres de los quemados y a la mujer asesinada.
Me parece importante lo que sigue a esa escena. La hija del pintor descubre cadáveres humanos en las paredes, que, según Yoshihide, podrían ser para reforzar el muro o tratarse una advertencia hacia los esclavos. Justo en ese momento, Yoshihide le muestra los bocetos y le dice: «Mitsuki, mira, este es el verdadero rostro de este mundo».
«Mitsuki, koran. Kore koso ga. Kore koso ga. Ari no mama no kono yo no sugata da».
Es importante porque muestra que pintar el mundo tal y como es significa para Yoshihide retratar el infierno que viven las personas bajo esa tiranía. Claro que pintar esto es un acto de rebelión, pues lo que piensa el rey y lo que ve el pintor son diferentes. El mismo Yoshihide lo expresa al principio del capítulo cuando dice que ha servido al rey durante mucho tiempo, pero que no ha llegado a comprender ni la belleza del país ni la del rey. El soberano, por tanto, toma la pintura en el mausoleo como un insulto.
El relato de Akutagawa nos muestra a un artista al que le encomiendan pintar el infierno y toma decisiones cuestionables para hacer realidad su ideal de belleza en lo feo. Mientras que el anime de Ishizuka muestra a un pintor dispuesto a morir para mostrar al rey que el infierno es el verdadero rostro del mundo. Uno pensaría que ambas premisas tomarían rumbos aún más diferentes. Pero lo que sucede después es aún más intrigante. Tanto en el anime como en la prosa, Yoshihide se propone completar la representación del infierno. Sin embargo, si ello significa experimentar con sus sentidos el infierno en toda su expresión, ¿hasta dónde es capaz de llegar un artista para poder finalizar la que sería la obra más importante de toda su vida?
Bueno, yo creo que con el recorrido que hemos podido trazar hasta este momento en nuestro programa, nuestros oyentes ya han podido evidenciar el tipo de personaje que era Yoshihide. Podemos decir que era un artista apasionado, pero que llegaba a niveles insolentes, usando prácticas abusivas, también peligrosas, que trastocaban su entorno y a los que se encontraban en él. Tanto era así que podríamos decir que también ponía en riesgo todo y a quien fuera con tal de obtener lo que buscaba a través de la creación de sus obras.
Cierto, además esto llegaba al punto que, a pesar de que las conductas peligrosas y experimentos rutinarios a los que sometía a sus pupilos y ayudantes podían desencadenar situaciones aún peores, no mostró algún tipo de preocupación o culpa por esto. Su único desasosiego era terminar con su pintura, pero más allá de eso, de solo terminar un trabajo, buscaba que se expresara exactamente lo que él quería y en el mayor grado de perfección que se podía.
Tienes toda la razón. Su búsqueda en torno de la mejor obra para representar el infierno no solo expuso los límites más bizarros de su mente, también sentimientos de frustración que, según cuenta la leyenda, no habían sido demostrados por el artista antes, como llorar de forma desconsolada o no dirigirle la palabra a nadie durante semanas.
Exactamente. Y por esos mismos sentimientos de frustración y desconsuelo por terminar una obra, que le inspiraban a retratar escenas cada vez más crueles, llega al límite de pedirle a Horikawa que necesita incendiar una carroza con una joven amarrada adentro para después prenderle fuego y ver cómo las llamas consumen a esta y al vehículo. Algo que nos demuestra el valor que tenía su pintura frente a cualquier otra cosa. ¿No es así?
Sí, expone que no solo se había convencido de que necesitaba ver una representación en el mundo real de lo que él quería pintar, también que debía ser totalmente real lo que se imaginaba, sin importar el precio o las consecuencias de esto. Y en este caso, se debía sacrificar la vida de una persona sometida bajo tortura para alcanzar la máxima representación de sufrimiento. Por supuesto, Horikawa no se negó y le cumplió su petición.
Sí, y más que cumplir, podemos decir que de la forma más terrible intentó vengarse o dar una lección a Yoshihide. Depende de la postura de la cual elijamos ver la situación. La noche en que se realizaría la quema de la carroza con la doncella llegó. El vehículo cubierto por telas impedía ver quién se encontraba dentro hasta que éstas se quitaron e inmediatamente se procedió a incendiarla, permitiendo ver que quien se encontraba dentro era la hija de Yoshihide, que amarrada y amordazada luchaba por su vida en vano a medida que el fuego crecía y volvía a ocultarla de la vista de los presentes.
Podríamos decir que, más que una elección, el hecho de que la persona a ser sacrificada por su petición fuera su propia hija, Es un acto de venganza impulsado por el poder. Claro, forma cruel y descarada de hacerlo bajo la autoridad que éste tenía.
Tal vez sí es cierto que fue una venganza muy cruel. Pero yo, en el fondo, dudo que lograra su cometido. Concentrándose en Yoshihide y su reacción al ver lo que había provocado, básicamente que quien sufría y moriría era su propia hija, corrió a socorrerla, pero no pudo hacer nada, ya que ella ardía en llamas. Lo más impactante es que después de unos minutos, el mismo hombre acongojado y nervioso pasó a ser un hombre que se embelesaba con lo que tenía al frente, porque había conseguido ver lo que deseaba, y así ignoraba el sufrimiento de su hija que al final muere frente a los ojos de su padre, que no mostró grado de empatía, a diferencia tal vez del mono de compañía, animal que podríamos decir que era su mascota y que acompañaba desde hacía años a la princesa, pero que murió junto a ella.
Sí, eso solo nos demuestra lo que hemos evidenciado desde el inicio. Yoshihide es visto como un pintor egoísta y cegado por sus ambiciones desproporcionadas de la inspiración y de lo que debía hacer y poner en juego para alcanzar el mejor trabajo. Después de ver la muerte de su hija, al pasar de los días terminar el biombo del infierno, lo entrega y se suicida. Consiguió obtener el mejor de los trabajos artísticos, pero el precio de esto fue demasiado para tolerarlo y seguir viviendo.
Por otro lado, retomando el papel del mono, el cual hemos nombrado poco, pero creo que puede representar algo muy importante, aunque esté ausente en el anime, es la figura de cómo un ser al que llamamos irracional actúa de la forma más esperada al ver al ser querido sufriendo, al abalanzarse sobre ella e intentar hacer algo aunque sea en vano. Mientras su padre y el señor Horikawa, quienes la vieron crecer, son solo espectadores del sufrimiento de la joven. Uno desde la postura filautera de obtener el mejor trabajo, y el otro desde la soberbia de tener el poder de darle a alguien lo que pidió, mientras lo tortura su elección.
El biombo del infierno es una narración llena de matices culturales, sociales, éticos y morales, donde podemos encontrar manifestaciones netamente de una comunidad budista y sus demostraciones desde un punto de vista muy asiático, pero que es tan maleable y genera los sentimientos que vivimos todos los humanos, que a pesar de las diferencias notables, también podemos reconocer y empatizar con las situaciones que narra, y podemos sentir la historia, aunque no tengamos una relación directa con el contexto.
Por eso mismo, su adaptación al anime fue tan bien recibida y logró alcanzar el público global. Y por lo mismo, la industria del anime ha estado en continuo crecimiento desde hace años. Esta presenta una parte ligada a las tradiciones y creencias orientales, pero que no son indiferentes a las problemáticas generales que tenemos como personas. Claro, sin perder la fantasía y la ficción que nos encanta de los mangas y animes en general.
Es verdad. Miren, yo creo que El Biombo del Infierno, tanto en su versión escrita como en su adaptación audiovisual, consigue capturar la atención presentando dilemas morales en un contexto cultural muy amplio, pero también de forma muy específica. A la vez que sin importar qué tan relacionado uno esté con la temática, se logra vincular de manera profunda con la historia.
Sí, y para terminar, me parece muy pertinente rescatar elementos como la contextualización y la representación de cada momento de la historia, donde, por momentos, nos sentimos a favor de los personajes y encontramos algún sentido en sus acciones. Como en otras situaciones, somos quienes más critican su cometido y hasta justificamos su fatídico final.
Y tal vez, en definitiva, creemos que la adaptación de obras literarias a otro tipo de medios, como puede ser el anime, no solo presenta las narraciones a otros públicos distintos a los que suelen acercarse a textos escritos, sino que también puede dar nuevas perspectivas sobre qué son las historias que leemos y en última instancia darnos motivos también para generar conversación acerca de los encuentros tal vez entre la narrativa y en este caso la animación. Con esto les cuento a todos los oyentes que hemos llegado ya al final de nuestro programa de hoy y agradecemos muchísimo su sintonía y esperamos que hayan disfrutado la escucha de este episodio.
Si tienen dudas, comentarios o sugerencias, pueden enviarlas a nuestro correo electrónico lectucompartida@unal.edu.co o por cualquiera de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Lecturas Compartidas y en Instagram como @lectucompartida. La escritura y locución de este episodio estuvo a cargo de Natalia Daza, Edwin Pérez, Sebastián Campos y quien les habla, Dina Carranza. Mientras que la producción general de Radio UNAL se encargó de la edición y producción de este episodio.
Les esperamos en una próxima emisión. Recuerden sintonizarnos todos los martes a las 8 p.m. en la 98.5 FM de Bogotá. Les deseamos una feliz noche. Hasta pronto.
Lecturas compartidas.
Yo solamente creo en la literatura. Todo lo demás me parece sospechoso.
Advertencia.
Lecturas compartidas puede causar alta sensibilidad en lectores críticos y atentos.
Favor exceder su consumo.